noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede, por ley, se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, claro, es la una en punto, pero en punto tiempo del Centro de México. Usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través del 97. Sí, estamos a través de 97 estaciones de radio en todo el país. También estamos en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos. Estamos en Telefórmula, en Easy Canal 121, Sky Canal 157, Total Play Canal 161, Megacable Canal 153, Disc Canal 354. También estamos para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino, Latino View, y estamos en radiofórmula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy, pues hoy es viernes. Bueno, pues hoy es el Día Mundial de la Radio y es cumpleaños. Joanita, muchas felicidades. Hoy es tu cumple, muchas felicidades. Joana Monique Slim de Elías. Ana Cristina Peláez, te mando un beso y un abrazo. También te mando un beso, Joana. Manuel Alonso Coratela, Rafa Márquez, el querido Paco Calderón, eres un genio, Paco, querido. Lo conozco desde... Primero conocí a su papá y luego a Paco. Tipazo su papá, lo conocí en la Confederación de Cámaras Industriales, era el director general. En fin, el recuerdo para tu papá, Paco querido, y felicidades para ti, que es tu cumple y estamos a tus órdenes. Y bueno, pues quiero decirle que esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá ahora, esta tarde, esta noche. Vamos en el correr de las próximas horas. Voy a empezar contigo, Israel Aldave.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró, Joaquín, que la Fiscalía General de la República lleva a cabo una investigación profunda respecto al caso de los trabajadores de la mina en Concordia, Sinaloa. Dice la presidenta de la República, Joaquín, que entre otras cosas no se descarta ninguna línea de investigación y que también están investigando si esta empresa minera de origen canadiense era extorsionada por el crimen organizado. Adelante, Joaquín, y por supuesto el detalle más adelante.
Gracias, Israel. Bueno, lo que le faltaba a Campeche. David Galván.
Joaquín, el combate al espionaje y vigilancia del crimen organizado es permanente y por ello la Secretaría de Marina informó que en coordinación del Gabinete de Seguridad con autoridades locales desmantelaron más cámaras parasitarias ahora en Ciudad del Carmen, Campeche, utilizadas por grupos de la delincuencia organizada para monitorear los movimientos de las autoridades y cometer delitos contra los ciudadanos. En breve te platico.
¿A qué hora llegó el crimen organizado a Campeche? Pues cuando se extendió en el sexenio de López Obrador como nunca. Con cámaras, el C5 del crimen organizado en Campeche. Y nunca lo vio el gobierno de Campeche, claro. Nunca lo vio. Tuvieron que ser fuerzas federales. Rocío Galván, te escucho. Este caso.
Hola, Joaquín, te saludo y te informo que un residente de Estados Unidos, de Boston, Massachusetts, fue detenido aquí en Tijuana, en el fraccionamiento El Soler, como responsable de un doble homicidio. El individuo fue detenido por la Fuerza Estatal de Seguridad y está identificado como Leonard Da Vinci. Los detalles te los platico más adelante.
No, así sobran y además importan, ¿sí? Desde Boston. Raquel Flores, seguimos en contingencia ambiental.
Joaquín, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que continúa la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Esto debido a que persisten las condiciones que favorecen la acumulación de contaminantes. A las 3 de la tarde, la CAME, Joaquín, dará a conocer un nuevo reporte para saber si levanta o permanece la contingencia ambiental, Joaquín.
Bueno, a las 3 de la tarde. Ulises Soriano, ¿qué pasó con los trabajadores del Poder Judicial aquí en la colonia de Doctores, en la llamada Ciudad Judicial? Es una cuadra.
Integrantes del Sindicato del Poder Judicial de la Ciudad de México, encabezados por la planilla guinda, se manifestaron en distintos juzgados para exigir mayor democracia sindical. En el edificio José María Morelos, en Avenida Niños Héroes, un grupo de choque irrumpió alrededor de las 11 de la mañana y desató un enfrentamiento con empujones y gritos que terminó con botellas de agua volando. Joaquín, más adelante todos los detalles.
A ver, aquí para pregunta para el gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué no saben? ¿Quiénes integran y patrocinan, por ejemplo, a este grupo de choque? No, pues si por años no ha sabido el gobierno de la Ciudad de México quién patrocina, que es con dinero, con recursos oficiales, al llamado bloque negro, que va para vandalizar y reventar todas las manifestaciones que no son oficiales. Felicitos Trujillo, en medio de todo, pues el carnaval, te escucho, Fórmula Sinaloa.
Con más de 25 mil asistentes en el Estadio Teodoro Mariscal, arrancó el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026. Javier I fue coronado como Rey de la Alegría en una ceremonia encabezada por la reina Anaí I. La noche cerró con la presentación de Edén Muñoz, quien puso a bailar al público. El carnaval se celebrará del 12 al 17 de febrero. Joaquín, los detalles más adelante.
La otra cara. También el de Veracruz, que es el más famoso. Te escucho.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Te platico que prácticamente se encuentra todo listo para el inicio del Carnaval de Veracruz 2026 con el primer desfile programado para el día de mañana a las 6 de la tarde en el sentido sur a norte de Boca del Río al puerto de Veracruz. Se espera la asistencia de 70 mil personas para el día de mañana y son más o menos 4 kilómetros de recorrido. Más adelante el reporte completo.
Gracias, Carlos Navarrete. Y bueno, en las finanzas en este momento el dólar interbancario se está cotizando en 17 pesos con 17 centavos, en ventanilla se vende en 17.71, en los bancos hasta 17.98, un euro en el mundo se vende en $1.19 y en México un euro se vende en 21 pesos con 97 centavos. Y bueno, hoy, viernes, estrenamos capítulo de Joaquín Marín de Dopingüe en todas mis redes y en todas mis plataformas con el gran Carlos Marín. Y que en esta tarde de viernes y 13... le voy a tener a usted todo esto y más.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming.
Bueno, aquí están los de Cidiano, John Paul Young, a ver. Contigo. Bueno, voy a ir contigo, Israel Aldave, porque hoy la presidenta planteó algo muy interesante sobre el secuestro de los 10 ingenieros de esta minera canadiense en Sinaloa. Te escucho.
Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y respecto a este lamentable caso, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró, Joaquín, que la Fiscalía General de la República está llevando a cabo una investigación profunda respecto a la desaparición de estos 10 trabajadores mineros en Concordia, en el estado de Sinaloa. Dice, Joaquín, la titular del Ejecutivo, que no se descarta ninguna línea de investigación y, entre otras, está también, pues, investigando si esta minera canadiense era, por supuesto, extorsionada por la delincuencia organizada. En este caso, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, Joaquín, que la prioridad es la atención de los familiares de las víctimas.
Tenemos que apoyar a las víctimas, estar cercanas a ellos, averiguar exactamente la condición laboral de los mineros, ver si hay alguna o no responsabilidad de la minera y también, pues, una investigación profunda de cuál es la causa de esta situación. Y por otro lado, hablar con la Cámara de los Mineros, de la industria minera, para poder saber si son víctimas de extorsión y qué es lo que tenemos que hacer para poder, pues, proteger tanto a la actividad productiva como a las y a los trabajadores.
Es lo que se está llevando a cabo, Joaquín, por parte de la Fiscalía General de la República en torno al caso de los mineros en Concordia, Sinaloa.
Impulsa tu negocio con Clara Empresarial en solo 2 clics. Líneas de crédito de hasta 5 millones, rendimientos de hasta 8.5% anual y tarjetas empresariales con cashback en efectivo. Cuenta, crédito e inversiones, todo 100% digital, sin costos ocultos ni saldos mínimos. Hagamos negocios en clar.mx/empresarial. Consulta términos y condiciones en clar.mx.
En temas políticos, Joaquín, hoy la presidenta Sheinbaum Pardo recordó al senador Adán Augusto López, quien hay que, pues, recordar, Joaquín, que hace unos cuantos días le alzó la mano a la también legisladora Andrea Chávez para que sea la candidata y posteriormente la próxima gobernadora del estado de Chihuahua. Les dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que en Morena los candidatos se eligen a través de encuestas.
Pero son encuestas, entonces cualquiera que quiera competir para un puesto de elección popular, pues tiene que ganar su encuesta, a menos que sea la única propuesta, y que, pues, ya, como es la única propuesta, pues ya no se considera una encuesta, ¿verdad? Pero así es, todos los que compitieron para gobernadores o gobernadoras en 2024, todos ganaron su encuesta o fueron la mujer mejor posicionada en su momento para poder tener la igualdad en hombres y mujeres.
Allí está, Joaquín, es por encuestas lo que recuerda la presidenta Sheinbaum Pardo. La conferencia de prensa de este viernes, Joaquín, la titular del Ejecutivo, presentó la iniciativa de ley de cinematografía que busca justamente apoyar al cine mexicano. Entre otros puntos, destaca que las producciones nacionales permanezcan en cartelera de los cines por lo menos 14 días. Actualmente solamente permanecen 7. También se presentó, Joaquín, la iniciativa para proteger a los artistas y también a quienes se doblan justamente las voces de las películas y de las series extranjeras, protegerlos justamente de la clonación de la voz a través ahora de la inteligencia artificial. Y esto destacó hoy la titular del Ejecutivo.
Y el doblaje es muy importante porque ustedes saben que muchas películas, series se doblan al español, y es un oficio, una profesión muy especial de México. México tiene de los mejores dobladores del mundo. Entonces, pues ahora con la inteligencia artificial decían, pues, ¿dónde van a quedar nuestras voces, no? Que es su herramienta de trabajo. Entonces ahora, pues, van a ser protegidos.
Es el objetivo, Joaquín, de esta iniciativa. Y hablando justamente de cine, también la presidenta Sheinbaum Pardo anunció que este próximo domingo va a anunciar incentivos para las producciones nacionales. Estará acompañada aquí en Palacio Nacional de la actriz veracruzana Salma Hayek. El reporte, Joaquín, con las imágenes de Alejandro Elizalde.
Gracias, gracias, Israel. Y voy a ir contigo, Rocío Galván, pues, este operativo, te escucho.
Joaquín, te saludo con mucho gusto, igual que a la audiencia y al equipo. Y mira, se acaba de cumplir un año del operativo Frontera, que fue creado por los gobiernos de México y Estados Unidos para inhibir flujos migratorios y desmantelar bandas de tráfico de fentanilo. Y esta mañana, Joaquín, se realizó lo que le llaman operativo espejo, es decir, al mismo tiempo que elementos del ejército mexicano trabajan en el lado de la frontera mexicana, del lado estadounidense, elementos de aduanas y protección fronteriza, realizan recorridos por puntos considerados rojos en la operación de este tipo de delincuentes. De acuerdo con el coronel de infantería José Guadalupe Gómez Salado, comandante del 28º Batallón de Infantería, dijo que de 2024-2025 se lograron metas muy importantes en la disminución de los flujos migratorios, mientras que los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional realizaron rescate humanitario del lado mexicano. En los recorridos que son aleatorios, Joaquín, se inhiben actividades ilícitas y hoy también se puso en operación el fusil antidrón con la dirección del teniente de transmisiones Eduardo Daniel Dueñas García. Bueno, esta tecnología también se puso en marcha y se hicieron pues algunas demostraciones impresionantes de el poder de este mecanismo antidrón, fusil antidrón, que van a utilizar también en estos recorridos, Joaquín. Es lo que tenemos en la información.
Gracias, Rocío Galván. Voy contigo, David Galván, no tiene nada que ver, sí, son dos grandes reporteros, es la única coincidencia que tienen, y estupendas personas. A ver, David Galván, ahora resulta que el crimen organizado ya llegó al Campeche, bueno, llegó cuando los abrazos y no balazos, pero fíjese, tiene que ser la autoridad federal la que retire las cámaras del crimen organizado, sí, el C5 del crimen organizado de las calles de Campeche. Desde ahí vigilan los delincuentes, la delincuencia organizada, todos los movimientos de la policía y de sus enemigos, o sus seguidores, o sospechosos que consideren ellos. Es decir, tienen el control visual de Campeche. Y el gobierno de Campeche nunca lo vio. Tuvo que llegar la autoridad federal. Te escucho.
Así es, Joaquín, precisamente se trata de esta desarticulación de las estructuras operativas de la delincuencia organizada. Ahora la Secretaría de Marina informó que el Gabinete de Seguridad, coordinado con autoridades locales, desmantelaron más cámaras parasitarias en Ciudad del Carmen, Campeche. Como bien mencionabas, señaló que, como ha documentado en al menos 8 entidades de la República, este tipo de sistemas de vigilancia no autorizados, hasta ahora con el decomiso de más de 700 de estos equipos, están instalados en las calles y son utilizados por grupos criminales para obtener información sobre el movimiento de las fuerzas de seguridad con el objetivo de facilitar sus actividades delictivas y evadir a la autoridad. Estas cámaras de videovigilancia decomisadas por elementos de la Fiscalía General del Estado, con apoyo perimetral de personal naval y del Gabinete de Seguridad, fueron desmanteladas y retiradas en áreas públicas donde estaban colocadas en las colonias Manigua, Caracol y 23 de Julio del municipio de Ciudad del Carmen, y según reportó la SEMAR, los equipos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado de Campeche. Es la información, Joaquín, respecto a esta importante labor de desarticular esta videovigilancia de los grupos criminales.
Bien, gracias. Le digo, ahí es un C5, el C5 criminal. Alguien ya me decía, no es un C5, es un C4. Bueno, es un C4, no voy a discutir el nivel. El hecho es que es un sistema de vigilancia, de videovigilancia del crimen organizado, que si no es por las fuerzas federales, el gobierno de Campeche pues nunca lo vio, ¿no? Voy a unos anuncios. Después de los anuncios, la Marina asegura 30 minas terrestres en La Concordia, allá en Sinaloa, donde buscan a los mineros. 5 muertos y 25 heridos en un accidente carretero en Sonora. Voy a hablar de 4 mexicanas extraordinarias que lograron una hazaña en el mar. No puedo ni pensar cómo lo lograron. Cruzar el Atlántico a golpe de remo. Y es viernes del doctor José Antonio Lozano Díez, lo que no nos enseñaron en la escuela. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, voy a ir contigo, Omar Hernández. ¿Qué es lo que pasó en Zacatecas? Porque ayer se corrió por las redes, atentan contra la familia, los hijos de Pepe Aguilar, o el hija, la hija, Ángela, que es una tipaza, una gran cantante, atenta al crimen organizado contra. Pudo escapar y llegó al aeropuerto. Pero resulta que no fue nada contra ella ni contra ellos, Omar.
Gracias, Joaquín. Efectivamente, ayer se llevó a cabo un operativo policíaco en el municipio de Tabasco, donde se logró la captura de un líder criminal, Flavio Alberto N., alias El Braca, y junto a él, tres de sus cómplices. La policía, la Fuerza de Reacción Inmediata, un grupo de élite, lo trasladaba hacia la capital de Zacatecas, a la Fiscalía por la carretera federal 54, y fue justo a la altura del rancho El Soyate, en la comunidad de Tayagua, municipio de Villanueva, donde ya los estaban esperando cómplices de estos detenidos con la intención de liberarlos, según explicó en conferencia de prensa Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general de gobierno. Comenzaron las detonaciones y efectivamente dentro del rancho había integrantes de la familia Aguilar. Las autoridades no dieron a conocer quiénes estaban específicamente, pero sí confirmaron que se les brindó protección especial para que salieran y resguardarlos en un lugar seguro. Es decir, Joaquín, hay dos momentos. Uno es la detención de este líder criminal buscado y con centro de operaciones en el municipio de Tabasco. Y otro momento es esta protección. No se le puede decir rescate porque, dice la autoridad, nunca estuvieron en peligro. Solamente fue precisamente para que no estuvieran en peligro. Así pues, ya se aclara el día de hoy con esta conferencia de prensa que no fue un ataque directo contra los integrantes de la familia artística Aguilar, sino que estaban llevando a cabo un traslado y quisieron los cómplices del líder criminal liberarlo y por eso se desató la balacera. Todavía en estos momentos, Joaquín, hay movilización sobre esta carretera federal 54 con algunos cortes de circulación. Joaquín, el reporte.
Bien, ese es el tema. Y llegó a la mañanera y la presidenta lo dejó bien claro porque se planteó, supongo, en el gabinete de seguridad. Y esto es lo que dijo.
Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo. Y por esa razón fueron atacados, ¿no? No tenía que ver ni con ellos ni nada, sino sencillamente que pasaron en ese momento por un lugar. Ellos afortunadamente todos están bien y desde el momento que ocurrió pues hubo comunicación con ellos para su protección.
Gracias. Eso es lo que dice la presidenta. Digo, nunca fue... Pero ya sabe cómo son las redes, ¿no? Sí, atentan contra la hija de hija del gran Pepe Aguilar y no. Ellos pasaban por donde estaba llevando un operativo. Pero no hay nada de que no, ya vi, pues pudieron escapar, hablaban de muertos, sí, los muertos son los delincuentes sobre los que iban en este operativo federal. Bueno, pues quiero decirle que voy a ir honestamente, directamente contigo, Sebastián Mier. Pues, a ver, pues no que el mono araña no era, vamos, era una especie protegida, que es ilegal tener un mono araña. Pues porque resulta que no, porque ya ve usted que los de la 4T dicen que son diferentes. Sebastián Mier, Fórmula Jalisco.
Joaquín, pues efectivamente es una especie protegida, el mono araña, y hubo una polémica al interior del estado involucrando a la regidora por Movimiento Ciudadano, Silvia Iliana Villarruel. Fue captada en video en un evento público cargando una cría de mono araña. En las imágenes, Joaquín, se observa a la funcionaria sosteniendo al animal, el cual vestía un suéter y estaba sujetado con correa. En un momento del evento, ante la inquietud del mono, la regidora llegó a darle un manotazo para intentar controlarlo, lo que generó fuertes críticas en redes sociales y en la comunidad de defensores de animales. Como bien mencionas, Joaquín, la Ley General de Vida Silvestre protege a este animal, específicamente la norma oficial mexicana de Semarnat, fichada al año 2010. El mono araña es una especie en peligro de extinción y se encuentra bajo protección especial. Conforme, según la regidora, cuando fue cuestionada, Joaquín, Silvia Ileana dijo que no era de ella, que se lo habían prestado. Sin embargo, en redes sociales anteriormente ya se había visto a esta misma regidora con este mono araña en lo que parece ser el interior de una casa. Por lo pronto, desde el 10 de febrero, Profepa acudió al municipio de Ocotlán para recabar más información, y ayer que estalló la polémica, volvió a la conversación este tema, el mono araña allá en Ocotlán, Joaquín.
Y sí se enojó con él, hay que verla, ¿sí? Pero pues es que hay unos, ahora dicen que tienen perrijos, ¿no? Sí, digo, en ese lenguaje de los jóvenes, lo que es, ¿cómo? Canijos, no, perrijos. Pero aquí tienen monijos. Digo, cada quien sus cosas, ¿no? Pero pues si es regidora, es un cargo de elección popular, pues ¿para qué lleva un evento público oficial al monijo? Además, una especie protegida. Pero ya sabe que, como dicen que son diferentes, pues hacen lo que le da la gana, me dirá. No, es que no es de Morena, es de Movimiento Ciudadano. Sí, es verdad, es de Movimiento Ciudadano. Pero todo se pega, ¿eh? Todo se pega. Acuérdese que el gobernador de Jalisco es de Movimiento Ciudadano. No sé si dar en este momento entrar ya a lo que dejé pendiente ayer de la carta, pues de esta carta, de este texto, voy a llamarle así, muy mal redactado, por cierto, de Jesús Ramírez, en donde responde a Julio Scherer, que lo acusa de tener relaciones con el crimen organizado y de haber manejado para fines personales y políticos para campañas, no solo dinero del huachicol, sino a través del que fue el rey del huachicol, Sergio Carmona, que asesinaron en noviembre de 2022 en una barbería allá al estilo Chicago, pero en San Pedro Garza García. Y también de utilizar 27 mil millones de pesos de un fondo para apoyar a los ex trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, agrupados en el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, y que también habría utilizado para sus causas, para campañas, también para pagar las redes de boteros, de youtuberos que tenía, y de boteros, o sea, de bots. Y lo que contesta, mire, solo le voy a adelantar el último párrafo, que no sé qué tiene que ver. Dice, por eso insistimos. Es una carta de respuesta a lo que le acusó Julio Scherer de todo esto, de dinero, ¿sí? Que por eso insistimos, que viva el pueblo de México. Que viva la Cuarta Transformación. Que vivan los maíces nativos, base de nuestra identidad y de nuestra soberanía. Que viva la justicia para los trabajadores, los campesinos y los indígenas. Que viva un mundo sin explotación, donde no domine el dinero ni la ambición. Un planeta sin contaminación, sin destrucción del medio ambiente. Un mundo donde todos convivan la libertad y la diferencia, la democracia y la disidencia, la solidaridad y la ayuda mutua. Eso es ser de izquierda. Aquí está la última de sus mentiras, cuando dice que viva la libertad y la diferencia, la democracia y la disidencia, que fue contra lo que luchó él como López Obrador cuando éste estuvo en el gobierno, porque él era o están conmigo o están contra mí. Entonces, en ese escenario de están conmigo o están contra mí, no hay los vivas que llama ahora de la libertad y la diferencia. No podían ser diferentes en la 4T porque estaban con López Obrador. Sentenció él, dogmatizó él, o estaban contra él. Un mundo donde viva la democracia y la disidencia. ¿Cuándo dejaron? ¿Cuándo la disidencia? ¿Cuándo fomentaron la disidencia? ¿Cuándo respetaron la disidencia? Nunca. Mire, ya voy a darle a esta carta, pues, donde contesta, dice, como le comentaba, al pueblo de México y a la opinión pública. Pues, o sea, a dos. La opinión pública a lo mejor no es pueblo de México. Bueno. En fin, empieza México, vive un momento estelar de su historia, en todo esto, ¿no? Y dice, las acusaciones y señalamientos de Julio Scherer son mentiras y ataques viscerales, disfrazados de revelaciones periodísticas que ciertos medios y periodistas han tomado por buenas. Las falsedades, los infundios sin pruebas, pretenden tomar el lugar de la realidad. Mira, esta es como una autocrítica de él cuando fue coordinador de comunicación de López Obrador. Las falsedades, los infundios sin pruebas, pretenden tomar el lugar de la realidad. Eso se llama la medicina de su propio chocolate, ¿no? Dice, los señalamientos de en medios hacia mi trabajo como servidor público en ningún caso han sido acompañados por ninguna prueba. Yo te tengo una, vas a ver, Jesús, ya casi está lista, para cómo operaban las redes en contra de familiares. Y luego cita a López Obrador, sin decirlo, ¿no? Como dice el refrán, la calumnia, la mentira, cuando no mancha, tizna. No es refrán, ¿eh? Es un dicho, pero bueno. En fin, dice después, el Pasquín Inmundo comentado, o sea, el libro recién publicado, el de Julio Scherer y Jorge Fernández Menéndez y Julio Scherer, dice, en ningún caso han sido acompañados de ninguna prueba. Los supuestos casos de corrupción, debido de recursos públicos, relaciones con delincuentes, son absolutamente falsos. ¿Por qué? Son falsos porque él dice. Lo que mismo, cuando calumniaban durante el gobierno de López Obrador y él lo operaba, ¿cuándo hizo espacio para respaldar con pruebas? Y dice, el otro autor, al que medios usan como fuente confiable, o sea, Julio Scherer, así se habla ya, dice, es un abogado que salió del gobierno en medio de señalamientos por tráfico de influencias y extorsión. Usan infundios y falacias para atacar el proyecto de cambio y a mi persona como parte del movimiento de transformación. Es envolverse en la bandera de Morena, pero luego lo señalo. Dice, por mi parte, y puedo decirle mirando a los ojos y de frente, siempre he actuado con ética. Mentira. Eso es mentira, que Jesús Ramírez siempre actuó con ética. Nunca he usado recursos públicos para fines personales o políticos. Para fines políticos, por supuesto que sí. Dice, siempre he respetado la autonomía de los movimientos y organizaciones sociales y ciudadanas. Otra mentira, nunca respetó los movimientos sociales o ciudadanos de la oposición. En fin, desde que soy funcionario público, no he participado en la organización ni el financiamiento de ninguna campaña electoral. Otra mentira. Participó en la de Américo Villarreal y en la de Alfonso Durazo en Sonora. Y también en la de Clara Brugada. No he promovido el financiamiento privado hacia ningún candidato. Y ojo, ahí viene la mentira de mentiras de Ramírez Cuevas. Nunca financié medios de comunicación y comunicadores. Mentira. Ni sembré preguntas ni respuestas. Mentiras y estupidez, porque no se pueden sembrar las respuestas. O sea, ni sembró preguntas, mentira. Creo en la libertad de expresión, otra mentira. Tampoco organizo ejércitos de bots, otra mentira. Ni financio pautas digitales, otra mentira. Ni páginas clandestinas o de ataque, otra mentira. Siempre lo hizo. Financió medios de comunicación y comunicadores, sembró preguntas, organizó ejércitos de bots, financió pautas digitales y páginas clandestinas y de ataque. En fin, insiste que las supuestas revelaciones son ataques viscerales contra mí y contra el movimiento, envolviéndose siempre en el movimiento. Presentar la denuncia. Se ha querido presentar como una bomba contra la 4T, como expresión de guerra civil en Morena. Quien reproduce la mentira se hace cómplice de ella. Mira, esa es una autocrítica de Ramírez Cuevas. este libelo y viene ya la bandera nacional, ¿no? Es un ataque disfrazado en contra del movimiento de la Cuarta Transformación, del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No se puede envolver él en la presidenta. Si quieren López Obrador, sí. Si quieren envolverse en la Cuarta Transformación, sí. Pero no tiene derecho a usar que es un ataque contra la presidenta. No, es un señalamiento directo contra Jesús Ramírez por su papel cuando fue coordinador de información o de comunicación social de López Obrador. En fin, después dice, los ataques son parte de este oficio de luchar por transformar el mundo. Puta, modesto además, ¿eh? Él está transformando el mundo. Y luego viene este último párrafo que ya no voy a repetir, donde miente, miente como respira. Esta es la respuesta de este Jesús Ramírez Cuevas. ¿A quién? Al libro de Julio Scherer y de Jorge Fernández. Pero yo insisto, a los dos les dio un ataque de memoria, ¿eh? A Julio Scherer y a Jesús Ramírez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo esto se vienen a acordar, pues, un lustro después. Estamos en el 26, esto fue en el 21, les dio un ataque. Si Julio Scherer no hubiera sacado este libro, pues Jesús Ramírez nunca hubiera dicho públicamente, lo que dijo de Scherer. Y yo no sé por qué Scherer esperó tanto tiempo para hacer públicas estas gravísimas acusaciones contra Ramírez. En fin, ¿qué le digo? Cuando las comadres se palean, salen las verdades. ¿Voy a un corte? Sí, voy a un corte y después de los anuncios. Tiroteo y quema de vehículos en Michoacán. Hay 2 delincuentes muertos y 3 policías heridos. Voy a hablar en un momento con la doctora Claudia Ivette Jean Cortés, académica de la UNAM, sobre el Día de la Amistad, mañana 14 de febrero. Y Trump suaviza restricciones para Venezuela y anuncia licencias para que petroleras foráneas extranjeras operen en Caracas. Es el dueño del petróleo. ¿Y de qué? Y de Venezuela. Solo extrajo a Maduro y dejó toda la estructura maduro-chavista en ese país. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Aquí está Thelma Houston. Esto se llama Don't Leave Me This Way. A ver. Venga, pues voy a ir contigo, Raquel Flores. Se mantiene la contingencia ambiental. Ya van 2 contingencias y estamos a 13 de febrero. Estamos hablando de 44 días de este año.
¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Te comento que la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que continúa esta fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, debido, Joaquín, a que persisten las condiciones que favorecen la acumulación de contaminantes. El sistema de alta presión sobre la región central del país mantiene viento débil, cielo despejado y ambiente brumoso, lo que propicia que por la tarde se eleven las concentraciones de ozono. Se prevé, Joaquín, que la calidad del aire se mantenga en niveles mala a muy mala, con temperaturas máximas entre 26 y 27 grados Celsius. De acuerdo con el reporte del sistema de monitoreo atmosférico, estas condiciones, Joaquín, impedirán la dispersión de contaminantes, por lo que se busca reducir la exposición a la población a estas emisiones vehiculares. La CAME adelanta, Joaquín, que este viernes a las 15 horas se emitirá un nuevo boletín para dar a conocer si la medida continúa o se levanta. Y precisar, Joaquín, que hasta el día de ayer llevamos 3 contingencias, una el primero de enero, el 8, y la de ayer, 12 de febrero, y las que faltan, Joaquín.
Gracias, Raquel Flores. Vamos a ver qué pasa a las 3 de la tarde. Y voy a ir contigo porque, Maru, porque solo mandaron que 200 vacunas a la Cámara de Diputados y hay 3,000 trabajadores. Y entonces, pues, les tocó ni al como al 8% o al 7%. Te escucho.
Comenzaron este jueves a las 9 de la mañana y en minutos se habían agotado las 200 fichas equivalentes al número de dosis con que contaba la Cámara de Diputados para fortalecer la prevención de enfermedades y proteger la salud del personal legislativo y administrativo. Fue la primera jornada de vacunación contra el sarampión y en sus instalaciones con personal del IMSS-Bienestar que acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro para aplicar únicamente esta dosis a personas de entre 20 y 49 años de edad. Una jornada de vacunación contra el sarampión solicitada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, quien presentó a la mesa directiva de esta Cámara de Diputados punto de acuerdo para exhortar a que la Secretaría de Salud emita ya una alerta epidemiológica, así como para que hubiera inmunizaciones en el recinto legislativo donde las jornadas de trabajo del personal administrativo les impide acudir a un centro de vacunación para recibir la protección. Durante la jornada, diputados, trabajadores y visitantes pudieron aplicarse la vacuna de manera gratuita y que al haber sido previamente informados, en minutos se acabaron las fichas para 200 dosis con que se contaba, con lo que se ofreció instalar de nuevo el módulo en una segunda jornada la próxima semana. La diputada federal del PRI, Socorro Jasso Nieto, advirtió que México enfrenta una preocupante y creciente ola de contagios, situación que no es casualidad, sino consecuencia de una reducción de hasta el 65% en todo el gasto destinado a vacunación en los últimos dos sexenios.
Una política de salud improvisada desde el inicio del actual gobierno. Los estados más afectados en este año son Chihuahua con 4,504 casos, Jalisco con 2,097, Chiapas 2,497, Michoacán 297 y el estado de Guerrero con 281 casos.
Joaquín, mi reporte. Muy buenas tardes.
Gracias. Estos datos que da la legisladora los dio ayer aquí el subsecretario Eduardo Clark. Y pues Dios, en estos casos, por ejemplo, yo creo que faltó coordinación entre pues la Cámara de Diputados y la Secretaría de Salud. Pues hacer un padrón, a ver, ¿quién? Mañana va a haber vacunas aquí. ¿Quiénes se quieren? ¿Quién se quiere vacunar? Se hace la relación, se suma, ¿sí? Y decir, necesitamos, se quieren vacunar 2,927 personas. Pues se mandan las dosis. Y yo insisto aquí también, como lo dije a Eduardo Clark, no están vacunando sábados y domingos. Yo creo que deberían vacunar, ante lo que estamos viendo, sábados y domingos, porque es el día que mucha gente puede ir a vacunarse. Pero en fin, ojalá escuchen. Voy a unos anuncios, después de los anuncios, el doctor José Antonio Lozano Díez. ¿Por qué? Porque hoy es viernes de lo que no nos enseñaron en la escuela. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bien, le decía, hoy es viernes y como todos los viernes, es día de el doctor José Antonio Lozano Díez con lo que no nos enseñaron en la escuela. Que cada vez que te digo, querido José Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, creo.
Digo, no, pues qué perdedera de tiempo, ¿no? Digo, no, casi, porque nos enseñaron muy poco de la vida. El otro día hablábamos, ¿te acuerdas?
Sí.
De por qué no enseñan, por ejemplo, a todos cómo administrar una casa.
Claro. Fundamental, además, en la vida.
Chavas y a chavos, sí. No lo sabemos. Sí. ¿Cómo abrir una cuenta de banco? ¿Cómo hacer una declaración de impuestos?
Así es.
Son cosas que jamás enseñaron en la escuela.
Y que las tenemos que aprender muchas veces a golpe de errores, a golpe de problemas, ¿sí? En la escuela de la vida.
En la otra.
En la otra.
El único título que te expiden en la escuela de la vida es el de defunción, además.
Así es. Así venga, es, doctor. Joaquín. Oye, pues hoy te vengo a hablar de una tremenda paradoja, de algo que se ha ido perdiendo en la educación. La pérdida del criterio.
A ver.
¿Cómo hemos perdido el sentido del criterio? Fíjate cómo hoy tenemos tanta información, nunca habíamos tenido tanta información a la mano. Yo recuerdo todavía cuando iba en la secundaria, en la preparatoria, solían nuestros padres comprar enciclopedias con que investigábamos, ¿te acuerdas?
Yo todavía tengo.
Y solíamos ir a bibliotecas y solíamos ir a investigar. Hoy, en la palma de la mano con el celular, tenemos toda la información que queramos, libros que queramos bajar. Si estamos en alguna biblioteca inscritos, ahí podemos ir a las bases de datos. Toda
podemos recorrer museos.
Completos en línea, Joaquín.
¿Sí?
Es una cosa impresionante y maravillosa. Pero fíjate cómo, teniendo toda esa información, cada vez tenemos más desorientación.
A ver, perdón. Vamos a ver. Dices el... ¿Hay una crisis de falta de criterio o crisis
de criterio?
Es una
crisis de criterio.
¿Qué entendemos por criterio?
El criterio, Joaquín, es la capacidad de juzgar rectamente. Es alguien, una persona que tiene criterio es una persona que te distingue lo verdadero de lo falso, lo importante de lo que no lo es, lo urgente de lo que no es, lo real de lo aparente. Es una persona que sabe conectar con la vida, que entiende su entorno. Una persona con criterio no es ingenua en el sentido de confiar demasiado en una situación, sino que comprende que las situaciones tienen errores y virtudes, igual que las personas. Una persona con criterio, Joaquín, es una persona que no acumula datos, como decía Jaime Balmes. Lo que hace es conocer la verdad. Y conocer la verdad es mucho más que acumular datos.
Es que luego dicen, doctor, perdón, lo dejo a tu criterio. Esta persona no tiene criterio. Y yo creo que es como estos lugares comunes que se oye, por ejemplo, sí, en las transmisiones de fútbol, que fue un triunfo pírrico, y sí, nadie sabe de los que dicen quién fue Pirro. Sí. En fin, se vuelve como un lugar común, sí, para descalificar, ¿sí? Tiene muy poco criterio o no tiene criterio.
Sí, Joaquín, fíjate
o
que...
O tiene muy mal criterio. Digo, hasta lo califican de bueno o malo.
Sí, es que lo que nos ha ocurrido es que hemos vaciado de contenido muchas palabras. Tenemos un lenguaje en el que usamos palabras muy manoseadas, poco conocidas, que hemos olvidado su verdadero significado. El caso de criterio es una de ellas, ¿no? Igual que el caso de la felicidad, igual que el caso del amor, de otras que podríamos hablar. Hoy, ¿en qué términos se habla del amor? Pues no en el criterio original, no en el sentido original del término. Lo mismo pasa con el criterio. Una persona con criterio es una persona que sabe juzgar la realidad y la sabe juzgar teniendo el sentido de la verdad de por medio. Es la manera en que conocemos la verdad. Y fíjate, Joaquín, cómo el tener criterio es algo tan importante en la vida, porque una persona con criterio se sabe orientar, sabe comprender cuál es el sentido de las cosas y de su vida, sabe inclusive tomar decisiones adecuadas. Una persona con criterio es una persona que regularmente tiene una buena salud mental. ¿Por qué el tema de la salud mental? Porque tiene menos ansiedad, porque tiene más paz interior. Una persona que no tiene criterio es una persona que reacciona de manera inmediata a las cosas, que no las pondera. Ponderar significa escucharla, verla y luego entender qué tan grande o qué tan menor es esa cuestión que tenemos enfrente. No sé si al público le pase, pero hay ocasiones en que te encuentras a personas que tienen un problema y son cajas de resonancia. De un problema arman una cosa impresionantemente grande. También hay ocasiones que de un problema que puede ser grave hay personas que lo ignoran. Eso es falta de criterio. Y eso lleva a la ansiedad. Otro beneficio, otra idea que me parece clave, es que una persona con criterio sabe encontrar mejor el sentido de su vida. Qué importante enseñar a los niños tener criterio.
¿Cómo se enseña? No sé, es que eso sí,
no se puede enseñar en un salón, Joaquín. No se enseña con modelos, no se enseña con reglas, se enseña como se aprende mejor en la vida, con el ejemplo, en la casa. aprendemos más y mucho más de lo que vemos que de lo que escuchamos, y eso está demostrado. Yo aprendo mucho más en el ejemplo de una persona que tiene criterio, con la que estoy entendiendo el criterio, estoy viendo cómo actúa, cómo toma sus decisiones, cómo ante una situación no pierde el control, cómo sabe tomar una decisión ponderada, cómo no de repente toma decisiones con el estómago. Todo ese tipo de cosas que veo yo en otro son cosas que me van enseñando más y mucho más. Hay estudios inclusive en Estados Unidos que te dicen que en una universidad aprendes 70 altos, 80% de lo que aprendes, no lo aprendes en el aula, no lo aprendes en el salón, lo aprendes afuera del aula, en los comentarios de tus compañeros, en cómo ves a un profesor. Un profesor, en ese sentido, no es solamente una persona que te enseña cosas, es un modelo de vida para los jóvenes. Desde cómo habla, qué proyecto de vida tiene, cuál es su arreglo personal, cuáles son sus circunstancias. Eso es ya una enseñanza de por sí. Y eso es enseñar criterio. El criterio es algo, Joaquín, que además nos lleva a llenar el vacío de la vida. Una persona que no tiene criterio, una persona que no sabe juzgar, una persona que no sabe ponderar, es una persona que desconecta de la realidad. El criterio lo que nos hace es entender y conectar con la realidad. Y una persona que desconecta de la realidad es una persona que, de muchas maneras, esa desconexión le hace entrar en un profundo vacío. Porque la única manera de llenar nuestra vida es cuando realmente tenemos conexión con la realidad. Y fíjate, Joaquín, que hay una cosa muy importante. El criterio nos hace entender la ponderación. Ponderación es qué es más importante, qué es menos importante en la vida. O sea, tener una jerarquía en mi vida de cosas. Una persona sin criterio pierde la jerarquía y por tanto pierde el sentido. Para una persona en que todo es igual, nada vale, porque nada tiene un valor especial, nada es sagrado, nada es íntimo, todo es lo mismo. Y hoy eso es lo que nos está pasando. Hoy la gran carencia, una de las grandes enfermedades que hay en el mundo, es que las personas no saben jerarquizar las cosas verdaderamente importantes de las que no lo son. Pueden en un mismo momento, en una pantalla, tener al lado una cuestión de fondo importante, una noticia, una idea, y al lado tener un meme de lo más insulso, y los dos lo comparan como si fueran lo mismo. Los dos son información y los dos no son la misma información. Son cosas distintas, tienen jerarquías diferentes. Por eso hoy una de las grandes batallas que tenemos que dar en la educación, en el mundo, es recuperar el sentido del criterio, volver a empujar la idea del criterio. Y esto hay que enseñarlo en la escuela y hay que enseñarlo en la casa. Porque si tenemos jóvenes y si tenemos adultos sin criterio, son adultos que van a acabar fracasando en la vida. Y van a fracasar no solamente porque no sepan tomar buenas decisiones desde el punto de vista económico, financiero o demás, es porque no van a saber qué decisiones tomar con su propia vida. No van a saber proteger las cosas importantes, las que le pueden dar felicidad, y desechar las que no son tan importantes. No van a saber tener relaciones profundas con los demás, no van a saber entender la realidad. Cuando una persona le vean cualquier defecto, no la van a saber tolerar, porque no entienden que las personas somos inacabadas e inacabables por definición. Solamente una persona con criterio lo entiende. Una persona con criterio, porque otro tenga un defecto, no se va a decepcionar de él. Pero tampoco porque le ve una cosa positiva lo va a idolatrar, como si esa persona no fuera un ser humano lleno de limitaciones. El criterio es lo que nos permite eso. ¿Por qué hoy tenemos la crisis de criterio? Y yo quisiera cerrar con esto y dar un par de consejos al auditorio. Primero, por la gran saturación que tenemos de información. No la estamos pudiendo digerir, Joaquín. Lo hemos hablado en otro programa. Cuando tú en un día tienes miles de datos, miles de informaciones que te están impactando todo el tiempo, no tienes la capacidad de metabolizar, lo digo entre comillas, esa información y hacerla tuya. Y decir, oye, esto que vi, esto era lo importante, todo esto es paja, todo esto de lo que he visto en las redes sociales, esto es interesante para mi vida, esto no es interesante. El gran enemigo del criterio, Joaquín, es la distracción cuando te saturas. La distracción te hace quitar la atención. Solamente puedes generar criterio cuando desarrollas el sentido de la atención en la vida, cuando realmente pones atención a las cosas, cuando no solamente oyes, sino que escuchas, cuando no solamente ves, sino que sabes mirar, sabes entender y profundizar con la realidad. Otra de las cosas que nos está afectando mucho con el tema del criterio son los algoritmos de las redes sociales. ¿Por qué? Porque el algoritmo hace una realidad a la medida que yo la quiero escuchar. Si yo entro porque me interesa mucho escuchar un tipo de opinión, porque me interesa mucho ver un mercado, porque me interesa mucho una situación, todo lo que me va a mandar la red social tiene que ver con eso. Y eso lo único que hace es reafirmar un sentido y reafirmar lo que yo pienso, no enfrentarme a la realidad. Esa reafirmación de lo que yo pienso lo que hace es irme quitando sin duda criterio, porque el algoritmo no quiere tu sabiduría, quiere tu permanencia en la pantalla. Y quisiera cerrar con el tema de esta pérdida de la jerarquía, Joaquín. Cuando tú en una pantalla, en la misma pantalla, estás viendo una guerra, estás viendo gente que muere de hambre, y estás viendo un chiste de este lado, o estás viendo un tema de consumo de este lado, y todo está al mismo tiempo en la pantalla, no aprendes a entender la gravedad de una cosa con relación a la nimiedad de la otra cosa. Y eso me parece que es una de las cosas importantes que tendríamos que ver.
Y no se alcanza a distinguir lo que es verdad de lo que es mentira.
Por supuesto. Porque es muy fácil engañar a quien no tiene criterio. Quien no tiene criterio, quien no sabe ponderar, quien no sabe intentar hacer una circunspección de lo que le estás diciendo, lo engañas con enorme facilidad.
Sobre todo cuando el 90% está demostrado de lo que circula en las redes es basura.
Así es, Joaquín. Y con una cosa muy importante, no solamente es basura, sino que es falso.
Por eso.
Sí. Es absolutamente falso. Son cosas desde el influencer que te habla de un estado de ánimo que no tiene en el momento que te lo escribe, desde las fotos truqueadas, hasta la información de todo tipo y de toda situación, que es información no verdadera, que es información falsa. Eso es una de las cosas que de alguna manera nos está pegando. ¿Y eso en qué nos pega, Joaquín? Al final nos pega en un tema de felicidad, porque solamente una persona con criterio alcanza la plenitud, una vida lograda, pero también nos pega en la libertad. Nosotros, si estamos dependiendo, si no tenemos un criterio propio para tomar nuestras decisiones, estamos sujetos a lo que nos digan los demás. Nos convertimos en esclavos de los algoritmos. Y eso, Joaquín, es ser esclavo, no ser un ser libre. Tenemos que enseñar a la gente a ser libres y para eso necesitamos enseñarles a crear, a discernir criterio.
Gracias, querido José Antonio. Gracias, el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Ahora voy a los anuncios y después de los anuncios, mire, si va usted a Toluca, pues váyase por otro lado porque hay un bloqueo a la altura de la Marquesa. La Fiscalía de la Ciudad de México presenta ante el Congreso su estrategia contra el crimen y persecución penal. Trump dice que va a ir a Venezuela, si ya se llevó Venezuela a Washington. Bueno, desde ahí la gobierna. Pero no da fecha, no. No da fecha. Y ahora el siguiente objetivo de Trump tiene dos. Uno en nuestro hemisferio, Cuba. Y otro, el otro lado del mundo, Irán. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. I'm just a love machine, and I won't work for nobody but you. I'm just a love machine, yeah, baby, a hug and kiss.
Bueno, pues mañana es 14 de febrero, día dedicado al amor y a la amistad. Y yo le aprecio mucho a la doctora Claudia Ivette Jaén Cortés, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctora Jaén Cortés, gracias por contestarme. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿no? Doctor López Dóriga, ¿cómo se encuentra?
Yo a todo dar, doctora, gracias. ¿Y usted?
Pues aquí disfrutando del advenimiento del Día del Amor y la Amistad de la UNAM.
Ah, eso es. ¿Usted celebra el Día del Amor y la Amistad, doctora?
Pues no, bueno, o sea...
Como fecha, digo.
Exacto, pues una comida con amigos, con mis hijos, con mi familia.
¿Qué opina usted de esto de... Porque el Día del Amor y la Amistad, como, no sé, como Navidad y otros casos, se ha convertido en un día de, básicamente, de mercadotecnia, ¿no?
Pues sí, actualmente ya se acostumbra dar dulces, chocolates, regalos, pero también me parece que es un buen espacio para conmemorar aspectos vinculados con el fortalecimiento de vínculos y conexiones que establecemos tanto con amigos como con pareja.
En eso estoy de acuerdo con usted, porque he estado yo leyendo y metiéndome en este tema de la soledad, que la soledad es devastadora, lleva la depresión, la falta de amigos verdaderos, la falta de un amor verdadero, de una compañera o compañero verdaderos. La soledad es el gran enemigo de la vida, ¿no, doctora?
Pues sí, fíjese que hay muchos estudios que indican que las personas que no tienen amigos, que no tienen amistades, justamente tiene implicaciones para la calidad de vida y tienen el doble de probabilidades de morir de manera prematura. Incluso constituye un factor de riesgo para desarrollar enfermedades. Se dice que las personas que viven solas o que viven en soledad tienen más riesgo de aquellas que fuman 20 cigarrillos al día, doctor López Dóriga, ¿cómo ve?
Pues sí, le creo, porque hay quienes consideran, y yo coincido, que la amistad es una necesidad profunda, empezando por la amistad en casa, con la pareja, ¿no?
Pues es muy importante establecer efectivamente un vínculo con la pareja, pero también me parece que es importante establecer lazos de amistad, tener amigos, porque justamente se ha asociado con una vida más larga, con una vida saludable y satisfactoria. El tener amistades, el cosechar amistades, pero amistades profundas, pues justamente nos ayuda a sentir mejor bienestar. Incluso también eso nos permite tener más redes de apoyo y por ende ayuda a reducir el riesgo de enfermedades, tanto físicas como mentales, porque pues ayuda a combatir el estrés, fortalece el sistema inmunológico. Incluso hay estudios que dicen que ayudan a reducir el cortisol, que el cortisol pues es una sustancia que favorece el desarrollo de muchas enfermedades. Y también aumenta niveles de neurotransmisores como la serotonina, dopamina y endorfinas, que están asociadas con el placer, con el sentirnos bien. Y pues eso nos ayuda muchas veces a calmar tensiones, a ver los problemas desde diferentes perspectivas. Como ya usted mencionaba, ayuda a combatir la depresión y la ansiedad. Y este sentido de pertenencia, la amistad es una necesidad, el tener a alguien con quien contar es una necesidad básica del ser humano. ¿Y por qué? Pues porque nos ayuda también a gestionar experiencias negativas.
Yo retomo esto que dijo su colega ahí en la Facultad de Psicología de la UNAM, el doctor Rolando Díaz Lobin. Desde una perspectiva evolutiva, si bien los humanos no somos la especie más rápida o fuerte, hemos sobrevivido gracias a nuestra capacidad de crear redes, vivir en grupo y apoyarnos.
Pues totalmente cierto. El doctor Rolando Díaz pues es uno de mis mentores justamente con quien trabajo en el área de psicología social. Y justamente se ha encontrado, incluso hay investigaciones que desde el punto de vista evolutivo y fisiológico, que incluso cuando hay estudios que estudian la actividad cerebral entre los amigos y se encuentra justamente que desarrollamos, cuando tenemos amigos, desarrollamos diversas funciones como la motivación, mayores recompensas, un mayor procesamiento sensorial, sentido de identidad, y pues eso justamente nos ayuda a adaptarnos mejor al ambiente, a las situaciones adversas que vivimos en el día a día.
Aquí veo, doctora,
Sí, perdón.
Perdón, y por otro lado, pues justamente estudios indican que la soledad, aquellas personas que no carecen de amistades o pareja o tener vínculos, pues aumenta el riesgo de infartos, de muerte prematura, etcétera. Y pues justamente lo hemos visto ahora con la pandemia, ¿no? Que sí. Desafortunadamente tuvimos que aislarnos de nuestros seres queridos. Ahora las redes sociales, los medios electrónicos se han convertido en la principal forma de comunicarnos, y aunque seguimos interactuando, falta fortalecer estos vínculos que nos hacen sentir mejor bienestar. Tal es el caso, pues, que las cifras de enfermedades de salud mental como ansiedad, depresión, enojo, ira, etcétera, van en aumento.
Aquí recupero un dato de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la soledad no es únicamente una experiencia desagradable, que implica riesgos, ¿sí? Y que los nexos amistosos pueden proteger el bienestar general a lo largo de la vida, reducir la probabilidad de enfermar, fomentar la salud mental y prevenir la muerte prematura, doctora.
Sí, me parece fundamental prevenir, advertir, o sea, este espacio que usted está generando me parece fundamental para advertir al público justamente sobre los peligros que tiene el aislamiento, principalmente para los adultos mayores, bueno, desde los niños, ¿no? Sí. Desde que somos niños empezamos a generar estos vínculos, estos lazos de amistad, y se continúan en la vida adulta, pero en particular en los adultos mayores es importante que establezcan redes, que salgan con amigos, que vayan a eventos sociales, justamente pues para prevenir el advenimiento de mayores, de mayor deterioro físico y mental, y por ende pues de la salud.
Mismo su mentor, doctora, el doctor Orlando Díaz Lomín, dice, y yo estoy de acuerdo con eso, incluso el contacto físico, él señala un abrazo, una palmada en el hombro, un gesto de cercanía, yo diría un abrazo, ¿sí? Tiene efectos positivos en el sistema inmunológico y en los procesos de recuperación física y emocional. No hay como un abrazo, ¿no, doctora?
Ah, sí, por eso es que deberíamos aprovechar ahorita, no nada más el 14 de febrero, sino todos los días del año, darnos un fuerte abrazo con nuestros amigos, con nuestra pareja. Y bueno, pero algo muy importante que sí me gusta celebrar es que México es un país altamente apapachador, ¿no?
Sí.
Son bien recibidos en las festividades, aunque no nos conozcan muy bien, nos abrazan, nos reciben. México se caracteriza por ser un país cálido, por ser un país donde establecemos estos vínculos, donde aprovechamos los espacios para hacer festejos, para hacer pachangas, fiestas, etcétera. Pero, pues bueno, no nada más se trata de establecer vínculos para fiestas, sino también establecer vínculos cercanos, profundos, donde expresemos nuestras emociones, nuestros problemas, para ver las cosas desde otra perspectiva y sentirnos acompañados.
Venga, doctora, pues querida doctora Claudivet Jaén Cortés, le mando un abrazo. Muchas gracias.
Igualmente, ojalá algún día podamos darnos una persona. Muchísimas gracias.
Sin duda. Gracias, doctora, por su tiempo y por su comentario. Tengo unos anuncios y después de los anuncios, el otro bloqueo de trabajadores está aquí en la Ciudad de México, ahí en Pino Suárez e Izasaga. Y ahí no los dejan pasar. Y voy a regresar con unas jóvenes extraordinarias. Son cuatro mexicanas que cruzaron el Atlántico remando, 40 días, más de 4.000 kilómetros. No quiero ni pensar, pero voy a volver después de los anuncios con ellas para que nos cuenten cómo domaron al Atlántico. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com.
hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues hablaba de esta hazaña de Lucila, de Eugenia, de Ana Lucía y de Andrea, que remadoras que cruzaron el Atlántico a golpe de remo. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Hola.
Hola.
Qué gusto verlas.
Qué gusto.
A ver, Lucila y Eugenia, ustedes están en La Paz, pónganlas por favor, ¿sí? Tú, Ana Lucía, en Tepoztlán, ¿no?
Sí, normalmente sí, ahorita estoy en Valle de Bravo.
Ah, qué bien, así cuídate ahí en Tepoztlán con el nuevo vecino. Y Andrea en Utah, ¿cómo estás, Andrea?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
No, a ver, ¿cómo se les ocurrió esta locura, sí? Esta locura de cruzar el Atlántico a golpe de remo.
Pues,
es culpa de Eugenia.
A ver, cuéntenme.
Pues sale hace 4 años, el proyecto tiene 4 años de vida desde que empezamos y sale a partir de conocer la historia de las primeras mujeres que cruzaron Pacífico remando y me pareció una historia increíble, loca, de autodescubrimiento, de aventura, de exploración y pues de ahí tal cual nace la idea.
Y a ver, ¿y cómo se organizaron?
Pues yo empecé, fui conociendo a todas poquito a poquito a lo largo de casi 3 años fue que consolidamos el equipo, entonces pues se fueron uniendo poco a poco, pero siempre con una misma misión, siempre con un mismo objetivo y siempre sabiendo que la idea era ser cuatro mujeres mexicanas y el primer equipo latinoamericano en hacerlo.
A ver, entonces, ¿qué tipo de embarcación usaron? ¿Cómo la consiguieron? ¿Dónde la encontraron?
Es una embarcación a remo que se la compramos a un equipo que iba a cruzar el Pacífico en California, en Estados Unidos, y fuimos por ella a verla, a revisarla, que todo estuviera bien, y cuando la conocimos dijimos, esta es la chalupa.
Y entonces se fueron ¿a dónde? Para arrancar la travesía.
Pues lo que hicimos fue, fuimos por ella a California, la remolcamos nosotras desde California hasta La Paz, y ahí fue donde estuvimos entrenando todo el 2025 con ella. Y luego nos la cruzamos a Mazatlán y la mandamos hasta Tamaulipas para que se fuera a las Islas Canarias.
Sí.
Y desde ahí salimos, la travesía empezó en la isla de La Gomera, en las Islas Canarias, y fueron 4.800 kilómetros remando hasta llegar a la isla de Antigua y Barbuda en el Caribe.
Pero a ver, ¿cómo se les ocurrió? Es que, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se orientaban?
Pues teníamos todos los sistemas de navegación, tenemos muy parecido a un velero tal vez o a una embarcación transatlántica, tenemos GPS, radio, teléfono satelital, tenemos brújulas, tenemos pues todos los dispositivos náuticos que se puedan imaginar y con eso te vas ubicando, tenemos un mapa, un GPS, inclusive teníamos a una persona en tierra que nos ayudaba pues a ir marcando nuestra ruta, a ubicarnos en el mapa y nos mandaba el... como estatus del clima alrededor nuestro todos los días. Entonces, pues eso nos ayudaba mucho a ir ajustando nuestro curso y nuestra ruta.
Oye, las manos, ¿cómo las veo? Hechas pedazos, ¿no?
Ya no están tan mal.
Ya están recuperando.
Ahí van mejor. Pero sí llegaron a hacerse unos callos y sí te dolía, no, pues todo.
Heridas, digo. Y seguían remando con esas lesiones.
Sí. Sí, no podías parar, pues, de la única manera de llegar al otro lado era remando, entonces, pues sí, a mucho ver. Trabajo.
Sí, en las noches se te hacían así como se te engarrotaban las manos al dormir.
Sí.
Entonces, como estás así en esta posición 12 horas del día, en la noche, en cuanto descansas, se regresan como a esa posición, entonces abrirlas era como, ¡ah!
Dolía. Sí, claro. Y dime, ¿cómo se rolaban o...? ¿Cómo? Porque tendrían que descansar en algunos momentos. tendrían que comer, tendrían que, bueno, lo que sigue a comer. ¿Cómo resolvieron eso?
Pues remábamos dos, o sea, nos dividíamos en dos y remábamos dos horas y luego descansabas 2 horas y así por 24 horas. O sea, cada una remaba 12 horas al día y mediante las, pues dormíamos como, si te iba bien, 1 hora y media. O sea, ya si dormías 1 hora y media era como descansaste muy bien. Y pues tenías que dividir tus descansos en, porque tenías que comer. Luego había tareas que hacer, ¿no? Cosas del barco, calentar agua, algo de mantenimiento. Entonces, pues, tú decidías cuándo comer, cuándo bañarte, cuándo descansar.
¿Se podía bañar?
Sí, sí te podías bañar. Teníamos, o sea, a jicarazos.
Sí.
Sí, y ya al final como que ya no nos bañábamos tanto.
Pero... una vez cada 8 días, 10 días.
Yo me bañé 4 veces durante todo el viaje.
Oye, y
llevábamos una desalinizadora con la cual producíamos todo el agua. Y con eso pues, nos bañábamos, comíamos, todo.
¿Y ahí no tenían un baño o algo o no?
Bueno, Gladys, teníamos en nuestra cubeta, que era parte del equipo, y sufrió varios traumas.
Sí, es que qué aventura. Y les tocó, obviamente les tiene que haber tocado a lo largo de tantos días, de 44, 45 días, alguno al tiempo.
Mucho.
¿Eh? ¿Dónde fue?
Sí, no llovió mucho.
Les llovió. ¿Y olas de qué tamaños?
Pues, como en 4 metros, 6 metros, a veces parecían más grandes, o sea, sí, en algún punto parecían como de 7, 8 metros. Sí. Es muy difícil de calcular porque te dan un pronóstico, pero ya estando ahí y estando nosotros también tan abajo, porque el barco es pequeño, pues sí, estás viéndolo todo, ¿no? Entonces, de repente sí tienes un edificio como de 7 metros enfrente de ti.
Claro. ¿Y cómo sorteaban eso? ¿Cómo sortearon eso?
Surfeándolas. Sí.
Oye.
Sí, como aprendiendo a ver cómo reaccionaba nuestro barco, remando con eso y como aprendiendo a surfearlas, porque al final de cuentas el oleaje grande nos gustaba porque te da velocidad. Lo que no nos gustaba era el oleaje que te pegaba como de lado, pero claro, ese era más pequeño, nunca era muy grande. Pues las olas grandes, la verdad es que sí nos gustaban.
Sí, ¿no? Pues sí. ¿Y ahora qué van a hacer? Porque me sorprende.
Pues descansar.
Igual ahora viene una segunda parte del proyecto. Estamos colaborando con 2 grupos de mujeres mexicanas, que es el Fondo Guadalupe Musalem en Oaxaca y las Sirenas de Natividad en Baja California Sur. Entonces, el proyecto se emprendió con una misión, que es atacar estos 2 frentes, ¿no? Que es pues el rol de la mujer en un país como México y en Latinoamérica. Y pues también la conservación marina, que al final estamos usando el océano como un medio y hay que protegerlo y hay que tomarlo en consideración. Entonces, pues integramos a nuestro proyecto una parte social, que es parte de la misión, y ahora viene eso, ¿no? Como atender ese llamado y esa misión que tenemos como equipo, porque no solo era remar físicamente un océano, sino nosotras decimos que remamos un océano físico, pero de alguna manera el proyecto se trata de invitar a más mujeres y hombres a cruzar sus océanos, cual sea que sean esos. Entonces, ahora se viene eso, esa parte.
Me gusta mucho eso. Andrea, ¿cómo ves?
No, pues me encanta. No, justo. Más bien, yo lo llamaría la tercera fase del proyecto, en donde todavía no acabo, seguimos en proceso, en la conclusión, y ver ahora cómo nosotros podemos apoyar, así como muchas personas nos apoyaron a nosotras.
Lucila, te escucho.
Ay, perdón, se cortó.
Ah,
pues no. Igual, justo lo mismo, como que es momento de ahorita de enfocarnos en la parte social y pues empezar a seguir moviendo este mensaje, ¿no? Como que todo es posible, que no nadie de nosotras sabía remar. Entonces, pues todo es posible. Pudimos cruzar un océano remando.
No me lo explico todavía. Sí.
Entonces, que se avienten y empezar a mover más este mensaje y enfocarnos como en este grupo de mujeres que estamos pues apoyando, ¿no? Y remamos por ellas.
Ana Lucía, cuando tocaron tierra, ¿qué hicieron? Pues primero que las viera un médico, supongo, ¿no?
Pues lo primero que hicieron fue que nos pesaron para ver cuánto peso habíamos perdido. Sí. La verdad es que nos fue muy bien. Nosotras, me parece que fuimos el equipo que cruzó que menos peso perdió, y eso fue mucho por nuestra preparación previa y por el apoyo que tuvimos de la marca Tentempié, que nos hizo nuestro alimento pues muy mexicano, muy rico. Entonces hacía que nos quisiéramos comer nuestras lentejas con plátano, nuestro arroz con leche, ¿no? Nuestras albóndigas en salsa de guajillo. Nos ayudó mucho a mantenernos sanas, y la llegada pues fue como muy, muy, pues muy emocionante y al mismo tiempo pues muy impactante, ¿no? Porque después de estar 45 días en alta mar y solo escuchas al viento y a tus compañeras, pues ahora tienes a muchas personas enfrente de ti, y como la interacción social y todo se te mueve porque el piso firme pues no estás acostumbrada. Sí. Entonces es un ajuste.
Es lo que les
pero
iba
bueno,
decir,
llegamos a comer.
El mareo de tierra, ¿no?
Así es.
Y luego los médicos, ¿qué lesiones además de las manos? ¿Tuvieron alguna otra?
¿No? Pues yo tuve problemas de rodilla y me dieron unas alergias también en la pompa. Entonces, sí. Pues sí, esas me las llegué como puse a tratarlas un poquito, pero ya, todo
sí,
bien.
Sí, porque yo en el tema del trasero, dicho sea con todo respeto, pues es lo más fuerte al remar, ¿no? Lo que hace más presión, más contacto.
Sí, así es. Sí.
Y siempre estás mojada, siempre estás, esa zona de tu cuerpo siempre está húmeda, cuando estás remando hay mucha presión, entonces sí te tienes que cuidar, porque te puede generar llagas y eso claro. Se puede hacer infección. Pero en ese sentido, pues nos cuidamos bastante.
Pues qué bueno, no puedo creer todavía, no puedo comprender. Son unas atletazas y unas mujerazos decididas y valientes. ¿En algún momento tuvieron alguna emergencia, preocupación, angustia, miedo, temor?
Yo creo que muchas veces hubieron muchos diferentes tipos de angustias. Creo que, y hablo por todas, nunca hubo una situación de miedo inminente por tu vida, pero sí hubieron momentos de preocupación y momentos de agobio y momentos de pues tratar de atender situaciones que son adversas y son difíciles. Pero creo que algo que nos ha enseñado este proyecto también es saber atender con miedo y no permitir que el miedo te paralice, sino saber que es parte del proceso y pues remar a través del miedo, aunque suene muy poético.
¿Y tú, Andrea?
Justo, creo que hubieron varios momentos en donde nos tuvimos que poner en modo actuar y trabajar como equipo, que ni te ponías a pensar qué estoy sintiendo, si tengo miedo, o como que no hubo un momento para sentir el miedo, era modo de trabajar y trabajamos muy bien como equipo. En ningún momento me sentí que estuviéramos corriendo un peligro inminente. Al final, creo que toda la preparación a lo largo de estos 4 años dio frutos, y si algo se podía hacer era con estas 3 mujeres.
¿Y tú, Lucila?
Pues yo concuerdo con Eugenia y Andrea. Siento que sí hubo momentos que sí era como, ¡ay! ¿Qué es esa ola, no? ¿Qué es ese movimiento? ¿Qué es ese viento? Pero al mismo tiempo nunca dudé que como equipo se iba a poder resolver siempre y con paz. Y siento que sí, no sentí en ningún momento que no se iba a poder, que ya alguien iba a decir ya sácame de aquí, o que se iba a romper la chalupa o alguien se iba a caer, nunca. También yo creo que nos sentíamos muy seguras en la chalupa y muy seguras entre nosotras. Entonces, como que eso hacía que no estuviéramos como alimentando la cabeza de cosas que pueden pasar, ¿no? Nada más pasaban cosas y lo solucionábamos.
¿Y tú, Ana Lucía?
Igual, creo que como lo que ocurrieran más momentos de preocupación, pero al final de cuentas es eso, es preocupación, ¿no? Te estás ocupando mentalmente antes de que suceda, o sea, como que no está sucediendo nada cuando estás pensando en como todo lo que podría pasar. Y ya cuando hay un momento complejo donde tienes que atender algo por el clima, ya sea una tormenta, o sea el Marlin, o sea como lo que sea que esté ocurriendo en el barco, todas reaccionamos como de una forma muy tranquila y muy rápida, y como con esta, pues llevamos 4 años preparándonos, ¿no? Entonces ya tenemos un poco este entendimiento sin palabras de qué hacer, qué necesita la otra, cómo está la otra. Entonces pues salíamos de ahí y luego ya era como de, ay, eso estuvo fuerte, ¿no? Pero nunca sentimos como este miedo, como tan grande. También es como que te haces una idea de cómo va a ser allá afuera y eso da miedo, pero ya que estás ahí, te das cuenta que, pues que hasta lo disfrutas, ¿no? Bien. Las cosas que sí pensabas que te iban a dar miedo, hasta las disfrutas, una lluvia, una ola.
El viento, en fin. Voy, pues, yo las felicito, las reconozco, las saludo, las admiro, esta hazaña que hicieron. Lucila y Eugenia en La Paz, que están en ahora, Ana Lucía, que estás ahora en Valle, ¿sí? Y Andrea en Utah, ya en Estados Unidos. Las abrazo con mucha admiración y con mucho respeto. Felicidades.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Sí, son unas gladiadoras. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, no, le quiero decir que están sacando a Max Arriaga de su oficina de la Secretaría de Educación Pública y se atrincheró. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Le puedo confirmar a usted que Marx Arriaga ha sido separado de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Lo trataron de desalojar con apoyo de elementos de seguridad porque se había trincherado en su oficina para no dejar el cargo. Él es el que puso López Obrador para hacer los libros de texto de la nueva escuela mexicana. Quiero decirle que tengo confirmado el cese, la salida, el cese, porque no quería renunciar, de Marx Arriaga de este cargo. Y aquí tengo lo que está publicando él. Aquí dice, atención, la Dirección General esta de Publicaciones convoca rueda de prensa hoy a las 5 p.m. en las oficinas de la SEP, Avenida Universidad Tal 1200, en Joco, para denunciar públicamente las violencias que esta institución, la Secretaría de Educación Pública, ejerce en nuestra contra. Y dice, a golpes no se mata a la raíz, no ha habido golpes. Lo que pasa es que él se atrincheró en su oficina para no dejar el cargo del que ha sido separado. Así Marx Arriaga, una de las piezas claves de López Obrador, sí, ha sido cesado de la Secretaría de Educación Pública, el responsable de aquellos libros de texto. Bueno, podemos ver otra vez el video para los que nos siguen en redes y en Telefórmula.
Tenga, compañero.
Ahí llega la policía, la seguridad, sí. Ahí va él. Dice que lo tratan como a un criminal. No, es que es atrinchero. Además, no veo que haya golpes, sí. Pero es la victimización. Se va Marx Arriaga y con él su segundo, que trajo desde Venezuela, del régimen de Maduro. Ahí van caminando por el pasillo. No hay ni un golpe, ni un empujón, ni un acto de violencia. Él se atrincheró y no quería irse. Esta es una decisión que va a crear, y es bien, presidenta. ¿Sí? Bien por esta decisión. ¿Por qué? Porque él se manejaba por la libre, obedeciendo solo a Palenque. Para él el presidente seguía siendo López Obrador, como ponía aquí en sus redes. En fin, bueno, don Pepe, perdóname, Rubén Cortés, perdónenme, pero esto me ganó. Es todo, buenas tardes, yo soy Joaquín López Dóriga, como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche, y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso. Buenas tardes. Los dejo con Chumel Torres y Gabriel Lomimí. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Que le vaya bien. Muy bien. Muy buen fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.